Les invito a colocarse en pie para tener una palabra de oración. Amante Dios que estás en el cielo, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de servirte y de amarte. Gracias, Padre, porque a pesar del dolor y la miseria y el sufrimiento que existe en este mundo, sabemos que tenemos una esperanza, la esperanza del pronto regreso del Señor Jesús. Gracias por esa gran promesa de que Cristo viene pronto, y pronto estaremos con Él, nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Bendice a los amados televidentes y a este lindo grupo de personas reunidas en este templo, porque te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento. Yo recibí hace unos meses una carta inusual. Una carta de esas que lo dejan a uno un poco consternado. Recibí una carta de una persona y la carta solamente tenía una línea de letras. Estaba en el papel de 8x11, pero solamente tenía las palabras que decían: "Life is not worth living, I want to die." No vale la pena vivir, yo quiero morir. Yo me quedé preocupado al recibir esa carta. Me quedé muy preocupado porque no tenía remitente. No decía de quién venía. Traté de averiguar de dónde provenía la carta, pero no había ninguna indicación que me dijera quién me la había mandado. Así que yo quería ayudar a esa persona, porque cuando una persona dice no vale la pena vivir, yo quiero morir, uno siente la necesidad de ayudar a esa persona. Y no había nada que yo podía hacer excepto orar por esa persona. Y eso fue lo que hice: orar. Qué triste, ¿no es cierto? Que una persona llegue a sentir que no vale la pena vivir. Hay mucha gente así en este mundo. No tienen esperanza. No hay significado en sus vidas. Hay un puente en California que le llaman el puente de los suicidios, porque la gente llega y se lanza del puente. Hay un puente allá en Portland, Oregon, de donde yo vengo, que está tomando también la misma fama del puente de California. Tanto así que voluntarios, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, están allí 24 horas en el puente, tratando de disuadir, de persuadir a la gente para que no se lance. Y me acuerdo de aquella señora que estaba allí en el puente y estaba esperando que viniera un cliente, uno de los que pensaba que ya no valía la pena vivir. Y llegó un señor bien vestido, en un buen auto, y se estacionó en el puente e iba caminando hacia el centro del puente para lanzarse. Y la señora le habló y le dijo: "Mire, deténgase un momento, por favor, usted no tiene que hacer esto. Hay solución para su problema. Usted no tiene que suicidarse, por favor. Un momento, permítame conversar con usted." Y el señor simplemente la miró con una mirada fría. Y asimismo, sin decir ni media palabra, se lanzó. Y esta señora, con el corazón destrozado, con lágrimas en los ojos, decía: yo quería ayudarle, pero no pude hacer nada. Triste condición del ser humano. En los Estados Unidos, más de 30.000 personas se suicidan cada año. Más de 30.000 personas. Y más de 750.000 personas intentan suicidarse. Es más, mueren más personas por causa del suicidio en este país que por homicidios. Y uno se pregunta por qué. Y es que la gente vive confundida. Hay tantos problemas y hay tantos conflictos y hay tanta maldad en este mundo que la gente pierde el deseo de vivir. Me acuerdo de aquel señor con el cual entablé una conversación. Lo estaba mirando yo con una ansiedad en su rostro y decidí hablarle. Y cuando le di la oportunidad de que hablase, él empezó diciéndome: ¿por qué será que hay tantos problemas en este mundo? ¿Por qué será que hay tanto conflicto? Y me dice: pareciera como que en estos últimos 3 meses todos los problemas, todos los conflictos me han tocado a mí. Y yo lo miro, simpatizo con él, le digo: lo siento mucho, estoy aquí para ayudarte, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice: yo no sé si me puedes ayudar. Y empieza a contarme: tuve una pelea con mi esposa. Mi esposa me echó de la casa, pero no tengo dónde vivir. Tengo 2 hijos. Uno está en la cárcel, el otro está en las drogas. Tuve problemas con mi jefe. Para colmo de los males, mi madre está en el hospital muriendo de cáncer. ¿Por qué hay tantos problemas en este mundo? Y pareciera como que todos me han tocado a mí. ¿Te has sentido tú así alguna vez? O tú, amigo que me escuchas, que ves en la televisión, ¿te has sentido como que todos los problemas del mundo te han tocado a ti? Y te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué será que hay tanto dolor? ¿Por qué será que hay tanto sufrimiento? ¿Por qué será que hay tanta maldad en este mundo en el cual nosotros vivimos? ¿Cómo podemos explicar todo esto? ¿Será que hay un Dios en el cielo que ve? ¿Será que hay un Dios en el cielo que le importa lo que ocurre en nuestro mundo? En la Universidad de Baylor, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas, se hizo un estudio. Y el estudio consistía en ver cuál es la imagen que los estadounidenses tienen de Dios. Y este estudio descubrió que los estadounidenses, todas las personas que viven en este país, tienen 4 imágenes de Dios. La primera imagen es que Dios es un Dios autoritario. Y la mayoría de las personas que son sumamente conservadoras, ya sea político o religioso, consideran a Dios como un Dios autoritario, un Dios que está esperando que sus criaturas cometan un error para inmediatamente castigarlos. Y hay algunos padres bien intencionados que a veces le dicen a sus hijos: pórtate bien, porque si no, Dios te va a castigar. Eso es algo que nunca le debemos decir a nuestros hijos. Pero el 36% de los estadounidenses piensan que Dios es un Dios autoritario, que tan pronto nosotros cometemos un error, Él está listo para castigarnos. Y luego está el otro grupo que piensa que Dios es un Dios distante. O sea, este grupo ve a Dios como una fuerza cósmica que es impersonal y no tiene nada que ver con los asuntos de los seres humanos. Otro grupo ve a Dios como un Dios benevolente. Es un Dios, esta imagen de Dios es un Dios que sí sabe que nosotros fallamos, que cometemos errores, pero que está listo para perdonar, para ayudar, para ser misericordioso. Y otro ve a Dios como un Dios crítico. Este es un Dios que nos creó, pero que nos deja que nosotros hagamos lo que querramos y que no se inmiscuye con los asuntos humanos. Estas son las cuatro imágenes que los estadounidenses tienen de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué imagen tienes tú de Dios? Porque dependiendo de la imagen que tú tengas de Dios, así tú vas a ser. Si tú crees que Dios es un Dios severo, que Dios es un Dios rudo, que Dios es un Dios áspero, que Dios es un Dios arbitrario, autoritario, así mismo te vas a portar. Así mismo vas a hacer, así mismo vas a tratar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. La imagen que nosotros tengamos de Dios indicará la forma como nosotros nos portamos. Y uno de las tretas de los engaños satánicos es desfigurar la imagen que el ser humano tiene de Dios. Voy a leerles una cita de una escritora muy famosa que ha escrito centenares de libros y miles de páginas. Una escritora de fama mundial que se llama Elena G. de White. Y ella dice: los esfuerzos satánicos, los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios y para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor, y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores, y finalmente con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Porque la Biblia dice que el diablo se ha llenado de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y lo mismo que hizo el diablo con los patriarcas y los profetas y los apóstoles y los mártires y los reformadores, también lo hará con el pueblo de Dios de los últimos días, pero con una mayor intensidad, tratando de desfigurar la imagen de Dios. Todas las decisiones que nosotros hacemos, las hacemos basadas en dos principios. dos principios claves: el egoísmo o la abnegación o el egoísmo. La abnegación, escucha esta cita de esa famosa escritora, dice: la abnegación, el principio del reino de Dios, es odiada por Satanás, quien niega su misma existencia. El diablo odia la abnegación. Desde el comienzo del gran conflicto, él se ha esforzado por demostrar que los principios de acción de Dios son egoístas. Desde el mismo principio, el plan del diablo es decirle a todos los seres del universo: Dios es egoísta, lo que hace, lo hace por egoísmo. Y ahora, escucha bien, la obra dice: y trata del mismo modo a todos los que sirven a Dios. Quiere decir que de la misma forma como el diablo dice, todo lo que Dios hace, lo hace por egoísmo, también lo dice de nosotros. Oh, sí, esta gente le sirve a Dios, sí, claro. Le sirve a Dios porque Dios los bendice. Dan el diezmo, sí. ¿Por qué dan el diezmo? ¿Por qué dan las ofrendas? Ah, porque dice la Biblia: traete el diezmo al alfolí y hay alimento ahora. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué damos el diezmo y las ofrendas? Ah, para que Dios abra las ventanas del cielo y derrame bendiciones. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos obra misionera? El diablo dice: porque son egoístas. ¿Por qué vienen a servir a Dios? El diablo te dice: tú quieres servir a Dios, sí, porque quieres que Dios te lleve al cielo. Lo mismo que el diablo dice de Dios, lo dice de nosotros. Es el plan de él. Ahora, escucha esto, que esto es de vital importancia. ¿Estás despierto? ¿Tú estás despierto allá, tú que estás mirando en la televisión? Si tú no estás despierto, toca a la persona que está a tu lado y dile: mira, es hora de despertarse, despiértate. Toca a la persona que está a tu lado y dile: despiértate, hijo. No, ustedes están bien despiertos, escuchando aquí la palabra de Dios. Ahora escucha, escucha lo que dice. Esto es de vital importancia, esto es serio, muy serio. Ahora escucha lo que dice aquí: la obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre es refutar las denuncias de Satanás. ¿Cuál es la obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre? Refutar las denuncias de Satanás. Jesús vino en forma humana para ofrecer en su propia vida un ejemplo de abnegación. Y todos los que aceptan este principio deben ser colaboradores con él, demostrándolo en la vida práctica. ¿Tú quieres refutar las denuncias de Satanás? Entonces necesitas vivir en la vida práctica, demostrar que sí se puede servir a Dios, que sí se puede guardar los mandamientos, que sí se puede vivir una vida santa, que sí se puede vivir una vida consagrada a Dios, que sí se puede servir a Dios y hacer su voluntad, que sí se puede, que se puede amar. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Isaías. Y ahora usted va a ver las cinco pretensiones de ascensión del diablo, de aquel ángel llamado Lucifer. En el libro de Isaías encontramos en el capítulo número 14. Vamos a ver las pretensiones de ascensión del diablo. El capítulo 14, versículo 2 en adelante. Isaías, capítulo 14, versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo? Una sorpresa. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿qué cosa? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahora nota. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es eso? Él estaba, cuando uno dice en su corazón, está pensando, está meditando. Y la madre de las acciones es el pensamiento. Está meditando, está tramando, tiene un plan, está soñando. Y él sabe lo que quiere. Y ahora nota lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Sube. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sube. La segunda subida. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sube. Otra vez, sigue subiendo, sobre las alturas de las nubes subiré. Cuarta subida y la quinta subida, la quinta ascensión de Satanás, y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Noten lo que él quería. Sube, 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 sube. Y ya no había nada más para subir, porque cuando uno llega a ser semejante al Altísimo, y no es que él quería ser igual a Dios en el sentido de tener el carácter de Dios, sino que él quería quitar a Dios, no quería el segundo lugar, él quería el primer lugar. Por eso todo ser humano que quiere el primer lugar está siguiendo el ejemplo del diablo. Hay algunas iglesias que cuando hay nombramientos, hay guerra. Porque todo el mundo quiere ser el primer anciano, o el primer diácono, o la primera diaconisa. Todo el mundo quiere ser el primero. Pero eso no ocurre aquí en Chicago. ¿Verdad que no? No, aquí no. Aquí todos queremos servir al Señor. En vez de buscar ser el primero, queremos ser el último. Amén. Digan amén, porque si no yo voy a creer lo contrario. ¿Saben? Se hizo un estudio el año pasado. Y ese estudio fue un estudio para descubrir el por qué los atletas que participan de las Olimpiadas mundiales, por qué los que ganan la medalla de plata son los atletas más infelices. No están felices, no están contentos. Hicieron el estudio y descubrieron que los que ganan bronce están felices de la vida, porque por fracciones de segundo ellos no iban a ganar ninguna, no había posibilidad de ganar ninguna medalla, pero por una fracción de segundos lograron el bronce, el tercer lugar. Están felices, felices. Y claro, los que ganan oro, pues ganaron tanto, feliz de la vida. Pero los que ganan silver, plata, se sienten miserables. ¿Por qué? Porque por una fracción de segundos no tuvieron el primer lugar. Yo no sé cuántos de ustedes están buscando el primer lugar. Pero el origen del primer lugar viene de un ángel llamado Lucifer. Y para poder entender el asunto de la gran controversia, hay que entender cuál era el plan de este ángel. Y era tomar el primer lugar que solamente le correspondía a Dios. ¿Han leído ustedes un texto en la Biblia que dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Han leído ese texto? Dios debe ser el primero en todo. ¿Qué dice el primer mandamiento? El mandamiento de los mandamientos, la clave de todos los mandamientos. Amarás a tu Dios con la mitad de tu corazón. ¿Cómo? ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios, amando a ese Dios todopoderoso. Y aquí tenemos entonces a un ángel que quiso tomar el trono de Dios, que quiso usurpar el trono de Dios. Quiso subir sobre las alturas, a los lados del norte, donde está el trono de Dios. Un querubín cubridor, el ángel más precioso, el dirigente del coro celestial, ¿qué posición más privilegiada tenía? Y comenzó a decirle a los otros ángeles que Dios era egoísta. O sea, quiso el mismo carácter de él, quiso adjudicarlo a Dios. Así que aquí vemos a este ángel. Sube, sube, sube. Quiere subir hasta llegar a ser Dios. ¿Quieren saber una cosa? La base de todo pecado es el egoísmo. Piénsalo. ¿Por qué una persona viola uno de los mandamientos? Piensa en cualquier mandamiento. ¿Por qué una persona comete adulterio? Se va con otra mujer, que no es la que le corresponde. Pues egoísmo. ¿Por qué mata? Egoísmo. ¿Por qué roba? Egoísmo. El egoísmo es la religión del yo. Me acuerdo una vez que para las Navidades yo estaba pastoreando una iglesia y una hermanita estaba haciendo los regalos y había intercambio de regalos y mi esposa estaba ahí ayudándole y estaba esta hermana envolviendo un yoyo. ¿Saben lo que es un yoyo? Y le pregunta a mi esposa: ¿y ese para quién es? Ya pensaba que era para un niño. Y dice: no, pero a fulano de tal, un señor ya mayor. Y está dando un yoyo. Y dice: ¿cómo? ¿Por qué le va a dar un yoyo? Y dice la hermana: ah, porque ese hermano todo el tiempo es yo, 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 yo. Así que le doy un yoyo. Hay algunos por ahí que hay que darle un yoyo. Y si es argentino, es un yo-yo. Yo-yo. Y eso era el diablo. El diablo era yo. Yo subiré a las alturas. Yo me sentaré a los lados del norte. Yo tomaré el lugar, el trono de Dios. Yo seré semejante al Altísimo. La sociedad de hoy es todo basada en el yo. La gente no le importa a los otros, le importa el yo. Van por la carretera y piensan que la carretera le pertenece a ellos y a nadie más. La base de todo pecado, el egoísmo. Pero ahora hay otra cara de la moneda. Es más, es otra moneda, no es otra cara. Hay dos principios que la Biblia le llama dos misterios. El misterio de la iniquidad, que es el de que acabamos de hablar, es un misterio, no podemos explicar el pecado. ¿Cómo es que entró maldad en un ángel tan perfecto? Pero hay otro misterio más precioso. Es el misterio de la piedad. Y vamos a ir a ver ese misterio ahora. En el libro de Filipenses, capítulo 2. Por tanto, versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con ¿qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si usted se pone a contar, vimos las cinco ascensiones, pretensiones de ascensión del diablo. Subiré, 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 subiré. Y ahora viene Cristo y desciende. Yo descenderé. Y dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo él? Número uno, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Número uno. Número dos. Sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Contaron? La descendencia de Cristo. Ahora, noten, mientras Satanás dice, yo subo, 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 dice derribado. Si leyeron el siguiente versículo en Isaías 14, el otro versículo, vamos a leerlo porque ese no lo leímos, tenemos que leer ese versículo en el capítulo 14. Vamos rapidito, pero pongan el dedo allí en Filipenses capítulo 2. Esto es interesantísimo, noten. En el versículo 15 dice, Después de que él trata de subir y lo último que quiere llegar es ser semejante al Altísimo. Versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces noten ahora, el diablo sube, 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 sube hasta lo último, derribado a la tierra. Como dice la Biblia, el que se ensalzare será ¿qué? Humillado. Ahora viene Jesús y Jesús desciende, desciende, desciende. Jesús descendió tanto que él nació en una cueva. Él nació en una cueva. A veces nosotros hablamos y ponemos aquí para tiempo de Navidad y todo lo demás, ponemos un pesebre muy bonito, ¿no? Con paja y animalitos ahí alrededor y los pastores y todo muy bonito. Pero quiero decirte que Jesús nació en una cueva. El Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador de los miles y millones de galaxias y de universos que existen en nuestro universo. Y ahora están hablando la gente de multiversos, porque no pueden ya ni siquiera contar cuántas estrellas y cuántos planetas y cuántas galaxias existen. Ese gran Creador descendió a uno de los planetas más pequeñitos y nació en una cueva. Y lo envolvieron en pañales que lo utilizaban para embalsamar a los muertos. O sea que desde su propio nacimiento ya estaba anunciando su muerte. Y así que desciende a una cueva y luego muere. Y lo ponen en otra cueva. Por eso decía un autor desconocido que Jesús nació en una aldea desconocida. Y se crió en otra aldea igualmente desconocida. Y trabajó como carpintero hasta cumplir la edad de 30 años y luego por 3 años más fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro. No era dueño de su propia casa, no existió en ninguna universidad. Ni siquiera se alejó ni 300 kilómetros del lugar donde había nacido. No hizo nada de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. No tuvo más credenciales que sí mismo. Nada tuvo que ver con este mundo, sino el poder desnudo de su divina humanidad. Siendo aún joven, la opinión popular se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Uno de ellos le negó. Fue entregado a un simulacro de juicio. Y fue crucificado en una cruz en medio de dos ladrones. Sus verdugos echaron suerte sobre lo único que él poseía, una túnica. Ya muerto, fue bajado de la cruz y gracias a la compasión de un amigo, fue colocado en una tumba prestada. Más de 20 siglos han pasado y hoy día ese hombre, Jesús de Nazaret, es el eje y centro de la raza humana y el caudillo de las huestes del progreso. Es una afirmación parca decir que de todos los ejércitos que jamás hayan marchado, de todas las flotas que jamás hayan navegado, de todos los parlamentos que jamás se hayan reunido, de todos los reyes que jamás hayan reinado, todos juntos no han impactado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como lo ha hecho Jesús de Nazaret. Ese Jesús fue el que vino para demostrar que Dios es amor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero muéstranos al Padre y te creeremos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino para demostrar el carácter de su Padre. Porque había sido mancillado y desfigurado por Satanás. Ahora note lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2 sigue diciendo, en el versículo 8, Bueno, desde el 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Desciende, 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 desciende. Sube. Qué maravilloso. Y ahí está el meollo de la gran controversia. El plan del diablo es el mismo que él tuvo desde el mismo principio. Es más, ¿quieren ver algo rapidito? Miren, rapidito. Si vamos al libro de Daniel, ustedes van a encontrar que el hombre de pecado, el anticristo, del cual habla la Biblia, y el rey del norte, que se encuentra aquí en el libro de Daniel, van a descubrir que tiene la misma característica. Vamos a ver solamente un versículo rapidito aquí, en el capítulo 8 del libro de Daniel. Dice en el capítulo 8, versículo 8, dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Vamos a ir al versículo capítulo 11. Vamos a ver un poquito más aquí en el capítulo 11 y el versículo 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y si ustedes leen todo el libro de Daniel, van a encontrar la misma idea de el diablo usando organizaciones y reyes y aún religiones, tratando de subir y subir y subir y sentarse en el trono de Dios y ser como Dios y ser igual a Dios y quitarle el poder a Dios. Pero la Biblia dice, en el libro de Mateo, dice, en Mateo, capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene el poder? Dios tiene poder, hermanos. En este gran conflicto entre el bien y el mal, nosotros somos llamados para ser victoriosos. El apóstol San Pablo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol San Pablo tenía conflicto. ¿Tienes tu conflicto en tu vida? Amigo que me escuchas y ves en la televisión, ¿tienes tu conflicto en tu vida? Quiero decirte que no estás solo. Todos nosotros que vivimos en este mundo tenemos conflicto. Hay conflicto en el hogar. Hay conflicto en las iglesias. Hay conflicto en las naciones. Aún hay conflicto en nuestros propios corazones. Los asuntos carnales que nos vienen y estamos ahí batallando con un diablo que tenemos, que no sabemos cómo podemos escapar. Y saben que muchas veces nosotros Decimos, ah, el diablo hizo esto y el diablo hizo lo otro y el diablo hizo aquello. Y es cierto que muchas de las cosas que nosotros padecemos son por causa del diablo. Pero muchas veces por nosotros mismos. La concupiscencia, la carne, le damos rienda a nuestra carne, a la concupiscencia, a nuestros deseos malsanos. Y le echamos la culpa al diablo. Yo me imagino al diablo posiblemente pensando, ¿y usted por qué me echa la culpa a mí? Yo no tuve nada que ver con eso. Y claro, él tiene la culpa de todo lo que ocurre en nuestro mundo. Pero muchas veces nosotros tenemos que tomar responsabilidad, porque Dios nos ha dado este libro. Y como leímos allí, la sierva de Dios dice que todo aquel que toma el nombre de Cristo debe vivir para denunciar las mentiras de Satanás y para decirle al mundo que sí se puede vivir la vida cristiana, que sí se puede obedecer la ley de Dios, que sí se puede amar. Hay un capítulo en la Biblia que ustedes todos debieran memorizarse. Los teólogos dicen que es lo más sublime y lo más solemne y lo más precioso que jamás Pablo haya escrito. Y él escribió 3 epístolas. Y esa señora que yo mencioné ya, Elena G. de White, ella dice que el tratado más valioso sobre conducta humana que jamás haya escrito es Primera de Corintios capítulo 13. Y que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si diese mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Las profecías se acabarán y cesarán la ciencia y la lengua. Todo eso se acabará, pero el amor nunca terminará, porque Dios es amor. La esencia del cielo es amor. Y por eso necesitamos amar más y demostrarle al mundo que hay un Dios verdadero. El argumento más poderoso en favor del cristianismo es un cristiano amante y amable. Un hogar bien organizado, donde hay amor y cariño, es el mejor argumento. Y ahora Cristo viene por su pueblo. Él viene por su pueblo. Él viene a buscarte. Él viene a buscarte. Ya muy pronto viene Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie conmigo. Y mira, te voy a pedir que hagas esto. Yo te voy a pedir que pongas tus brazos hacia arriba, así como mirando al cielo, mirando a Jesús que viene por segunda vez. Y mira a Jesús. Allá se acerca una nubecita negra que viene desde el oriente como de la mitad de la palma de la mano. Es la señal de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y los discípulos, sus hijos, entienden que es Jesús que viene. Y con solemne expectativa están allí observando. Y estamos observando todos que viene Jesús. Y se va acercando la nubecita y se hace más grande y más grande, hasta convertirse en una gran nube que llena toda la tierra. Y esa nube es una nube que, donde se ven figuras brillantes y resplandecientes. Y en medio de esa nube viene nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y Él viene allá y tú lo ves, viene el Señor Jesucristo, ya se acerca a la tierra. Y tú estás allí mirándolo a Jesús. Y esa voz potente, esa voz de arcángel y de trompeta de Dios, llama a los muertos, muertos, resuciten. La tierra dará a sus muertos Y se levantarán todos aquellos que escuchen la voz del Salvador. Y tú estás mirando y de repente tu rostro mira hacia abajo y ves a tu padre que había muerto resucitar, a tu madre que había muerto levantarse, a tu esposo que murió del cáncer se levanta, tus hijos que te los arrebató la muerte se están levantando. Por un momento tú miras y estás alegre, feliz y contento y vuelves a mirar al Salvador que viene, al Señor Jesús, que muy pronto vendrá para cumplir su promesa.